Hermanitos, el tema de hoy es sobre la gracia de Dios. El domingo estuvimos hablando de la gracia, vamos a continuar con ese tema. Hay más que aprender todavía de la gracia de Dios. El domingo hablamos de un versículo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: Y aquel Verbo, el cual era Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que hablamos la semana pasada que Cristo es gracia. Hicimos la pregunta, ¿quién es gracia? Y aquí nos dice claramente que Cristo estaba lleno de gracia. Porque estaba lleno de gracia, él era gracia, él era la mera gracia, ¿verdad? Hermanitos, vamos a... Nos dice aquí en...
Perdón, si me puede repetir el primer... disculpe.
Continuando con el mensaje, hermanitos, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la llave en las manos de Dios, que Él usa para desatrancar nuestra prisión y dejarnos sin libros, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que nos libra, hermanitos?
La gracia de Dios.
¿Qué es lo que nos libra, hermanitos, de la prisión donde estamos? Lo que nos libra de la prisión es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la llave que Dios usa para desatarnos de la prisión. Amén, aleluya. ¿De la prisión de qué? De la prisión del pecado, del odio, del rencor, de todo, ¿verdad? Amén, aleluya. La gracia de Dios, es la bondad mostrada por un superior a un inferior, y no hay obligación de la parte del inferior mostrar esta bondad. Nosotros somos los inferiores, Dios es el superior. Él no tuvo que venir en Cristo a morir por nosotros ni dar su vida, pero Él queriendo amarnos vino y dio su vida por nosotros. Amén, aleluya. La semana pasada hablamos, dimos unas definiciones de la gracia de Dios y vamos a repetirlas antes de continuar con nuevas escrituras, hermanitos. Aquí nos dice, en el estudio que yo tengo, dice que la palabra gracia vino de la palabra Ken, es C-H-E-N, y esa palabra es una palabra hebrea. La Biblia, hermanitos, para los que no saben, la Biblia que tenemos ahora en español fue escrita primeramente en hebreo y griego, originalmente, y de allí la tradujeron a español, a inglés, a chino, todo, ¿verdad? Así que si usted leía la Biblia en la palabra, en la lengua original, hebreo, que es el Antiguo Testamento, dijeran Ken. Así se dice la palabra, ¿verdad? Yo no sé si la estoy pronunciando bien en español, pero en inglés se dice Ken, ¿verdad? Y esta palabra es C-H-E-N. Esa palabra, gracia o Ken, quiere decir gracioso, favor, bondadoso, hermosura, etc. Cuando se oía esa palabra en el Antiguo Testamento, eso es lo que quería decir esa palabra, gracia. Esa palabra tiene su raíz en otra palabra, y esta palabra es hebrea también, que dice kane, también es K-H-A-N-E, que es la palabra hebrea. Y esta palabra quiere decir, viene de la raíz de Canaán, que es teletrada C-H-A-N-A-N. Esta palabra Canaán quiere decir doblar o inclinar con bondad a un inferior, favorecer, dar, implorar, pedir, en petición, ser misericordioso, tener piedad. Así que esa palabra en el Antiguo Testamento, Canaán, es gracia, ¿verdad? Amén. En el Nuevo Testamento la palabra viene de la palabra carece, que es C-H-A-R-I-S, cariz o carece. Y esa palabra en el Nuevo Testamento, que es... griega, ¿verdad? Esta palabra quiere decir una manera que gratifica, es la palabra gracia quiere decir una manera que gratifica la influencia divina sobre un corazón y su reflexión en la vida. También incluye gratitud, ser aceptado, favor, regalo, gozo, libertad. Todas esas palabras quiere decir la gracia de Dios, ¿verdad? Pero como dice ahí, una manera que gratifica y la influencia divina sobre el corazón y su reflexión en la vida. Cuando la influencia de Dios divina toca el corazón, que es gracia, nos muestra favor después de arrepentirnos, ¿verdad? Llena el corazón de gracia, eso se va a reflejar en el modo que hablamos y que vivimos. Va a haber un cambio en la vida, amén, aleluya. Va a haber un cambio grande en la vida. Así que si hemos recibido la gracia de Dios, hermanitos, va a entrar al corazón y nos va a cambiar y nos va a transformar, ¿verdad? Amén, aleluya. Hermanitos, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice aquí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que, hermanitos, aquí nos explica claramente que no somos salvos por lo que hacemos. Es un regalo de Dios, es el favor de Dios que nos muestra cuando nosotros tenemos fe y nos arrepentimos. Aún la fe viene porque Dios nos da la fe, y el arrepentimiento viene porque Dios, a través del Espíritu Santo, obra y nos mueve a lágrimas y arrepentimiento. Amén, aleluya. Entonces, hermanitos, somos salvos no por lo que hacemos, pero por lo que Dios hace en el corazón. Y cuando Dios cambia el corazón y la mente, ya no vamos a hablar del mismo modo, ya no vamos a ir a lugares feos, ya no vamos a practicar vicios malos que ensucian o que hacen que este templo sea sucio y no puro. Vamos a practicar cosas buenas en los ojos de Dios. Amén, aleluya. Así que la gracia de Dios, cariz o carece, quiere decir la influencia divina sobre el corazón y su reflexión en la vida. Amén, aleluya. Continuando, hermanitos. En Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15. Estamos repasando unos versículos de la última semana, entonces vamos a ir a versículos nuevos, hermanitos. Sí, Tito, capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que aquí nos dice que la gracia de Dios nos enseña, dice, enseñándonos. Nos podemos hacer la pregunta nosotros: ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es una maestra. Es una maestra. ¿Y qué nos enseña? ¿Nos enseña la gracia a mentir? No. Nos enseña lo opuesto, nos enseña a no mentir. ¿La gracia de Dios nos enseña a ir a la cantina? No. La gracia de Dios nos enseña lo opuesto, a no ir a las cantinas. Amén, aleluya. La gracia de Dios enseña a la mujer a honrar a su esposo y respetarlo. La gracia de Dios en el corazón del esposo enseña a su esposo a amar a su esposa. La gracia de Dios en los corazones de los niños les enseña a obedecer a sus padres. La gracia de Dios en el corazón de una jovencita le enseña a mantenerse virgen hasta el día de su matrimonio. La gracia de Dios en el corazón de un jovencito le enseña a mantenerse virgen hasta el día de su matrimonio. Quiere decir, hasta que se casaron, hasta después del matrimonio. Amén, aleluya. La gracia de Dios también enseña a las mujeres a vestirse de un modo piadosamente, modestamente, como nos dicen en Timoteo, ¿verdad? Dice que no sea el adornamiento externo de ponerse perlas ni oros, amén, aleluya. La gracia de Dios le enseña a la mujer mantenerse modestamente, no ponerse pantalones apretados, pero ponerse una ropa sueltita para que no dé definición a su cuerpo, ¿verdad? Porque la mujer cristiana sabe que la ropa apretada trae atracción al hombre, y la mujer cristiana no quiere ser tropiezo al hombre. Amén, aleluya. Así que la gracia de Dios enseña muchas cosas a los hombres y a las mujeres. Amén, aleluya. Dice que enseñándonos. Todos aquí nosotros hemos tenido maestras. La semana pasada hice la pregunta, ¿cuántos aquí saben cómo cambiar el aceite? Varios levantaron las manos. Levanten sus manos los que saben cómo cambiar el aceite de un carro. Alguien les enseñó, ustedes vieron a alguien cambiarlo y aprendieron con verlos. Y así, cuando nosotros nos sentamos en la clase de gracia, nos va a enseñar cosas, ¿verdad? Amén, aleluya. Hay mujeres aquí que saben cómo coser. Saben cómo coser vestidos. Esa mujer, si usted es una mujer que sabe cómo coser vestidos, tal vez vio su mamá o su tía, o tomó una clase y en esa clase aprendió cómo coser vestidos. Amén. Entonces, la Biblia nos dice claramente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo, piadosamente, ¿verdad? Entonces, si en el mundo aprendemos cómo coser ropa y cómo cambiar aceite de carro con una maestra o un maestro, también si nos sentamos a los pies de gracia, venimos ante el trono de gracia, nos va a enseñar cómo vivir una vida pura y santa, cómo mantenernos apartados del mundo. Amén, aleluya. También nos dice aquí en Tito capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí nos dice claramente que somos salvos por gracia. Amén, aleluya.
Amén.
Que la gracia de Dios, que no somos salvos por nuestras propias obras, sino por su misericordia, ¿verdad? Así que fuimos lavados, dice aquí, lavados, ¿verdad? El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es Tito, capítulo 3, versículo 5. Así que damos gracias por esa sangre preciosa de Cristo que nos ha lavado y nos ha renovado y nos ha hecho criaturas nuevas en Cristo. Amén. Aleluya. Vamos, hermanitos, a 1 Corintios 15, versículos 8 y 9. Hablamos de esto la semana pasada también. Este era Pablo. Pablo era Saúl antes, ¿verdad? Y él era una persona que era muy religiosa, y cuando se dio cuenta que muchos creían en Cristo, él vino a perseguir y mandó a perseguir en cada pueblo a los cristianos, y los mandaba a las sinagogas y los golpeaban y los encerraban, ¿verdad? Y él iba en rumbo a un lugar para perseguir a los cristianos, pero Dios se le apareció, Cristo, en una luz grande, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, verdad? Y de ahí es donde comenzó su conversión, fue convertido, ¿verdad? Y él dijo aquí, después de ser convertido, esto fue lo que dijo a Pablo, dando testimonio de lo que había hecho la gracia de Dios por él. Nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, porque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Notan que él dice la frase, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? La semana pasada contamos una historia de un señor que tenía muchos años sin casarse, y este señor, me imagino que tiene unos 50 años y algo, y al fin conoció a una mujer. Yo le nombré a Gracia, van a ver por qué le nombré Gracia. Él se enamoró de Gracia, salieron juntos, llegaron a conocer, llegó el día que le propuso y ella dijo que sí, pusieron la fecha de matrimonio y se casaron, Ella se cambió a la casa de él, se metió en la casa de él a vivir con él, ¿verdad? Después de ser casados. Pero antes de que él conociera gracia, este hombre era un hombre muy descuidado. Los siervos de Dios, los predicadores, iban a su casa a visitarlo, y en su casa él tenía unas cajotas así, por toda la casa, así, nomás había un caminito así, él colectaba mucho yonque, ¿verdad? Así, podías caminar porque colectaba tantas cosas que la casa estaba apilonada de yonque, ¿verdad? De puras cajas llenas de cosas que él colectaba. Él se vestía muy, muy trocho, ¿verdad? Toda la ropa arrugada, sin plancharse, el cabello largo y así todo greñudo, ¿amén? Entonces, hermanitos, también no tenían ninguna decoración en la pared. Afuera las hierbas estaban así altas y el cerco se estaba cayendo, ¿amén? Le faltaba pintar la casa. Bueno, algo pasó cuando gracia entró a la vida de este hombre. Ella entró y se cambió allí. Ella empezó a echar afuera las cajas de basura y de cochinada. Las empezó a tirar por la puerta. ¿Amén? Hermanitos, así cuando la gracia de Dios entra en nuestra vida, empieza a echar afuera el odio y el rencor y la suciedad, ¿verdad? ¿Amén? Aleluya, hermanitos. Así también, hermanitos, los siervos de Dios pasaron por su casa y ellos estaban impuestos a visitarlo, pero porque había cambiado la casa por afuera, la pasaron. Dijo, pues pasamos la casa, ¿cómo la pasamos? Y se regresaron y dijo, este es el número. Pero mira, está la casa pintada por afuera. Está la casa pintada y se ve todo tan bonito, ¿verdad? Amén, aleluya. No podían creer el cambio. Tocaron la puerta. Dijeron, esta tiene que ser la casa. Abrió la puerta el hombre con ojos brillando así, contento, muy diferente, bien vestidito, la ropa planchada, el cabello bien cortadito, y andaba todo bien. Hay una historia de unos niños que estaban jugando. Cuando yo era chiquito, nosotros íbamos a visitar a mis abuelitos. Mi papá nació aquí en Chihuahua y él nació al rancho Charco de Piedra. Ahí íbamos cada verano nosotros, una vez al año, durante las vacaciones de la escuela, porque yo nací en los Estados Unidos. Nos quedamos ahí 2 meses en ese rancho y mis tíos, jugábamos con ellos porque eran la misma edad como yo, unos más mayor, unos menos, unos la misma edad que yo. Mi abuelito tenía muchos hijos, tenía muchos tíos. Jugábamos allí en el patio un juego que se llamaba la roña. ¿Se recuerdan de la roña, hermanitos? La roña es un juego que la persona que tiene la roña tiene que correr y pescar a otro. Y cuando toca al otro, ahora tú tienes la roña y todos corren de ti. Tú tienes que pescar a otro y darle la roña a él, ¿verdad? Entonces, hermanitos, una vez estaban unos niños en un cierto lugar jugando la roña, ¿verdad? Y habían tocado a un niño que estaba discapacitado. No podía correr así, no podía correr muy recio porque nació así. Y lo tocaron a él y pues él no podía tocar a nadie porque corrían todos muy recios y empezó a llorar. Porque no podía quitarse la roña, ¿entiendes? Él tenía la roña, no se la podía quitar. Se sintió mal. Pero en ese momento otro niño lo vio. Y lo vio así, pues fue llenado a compasión. Y dijo, mira, tú me puedes tocar a mí, yo tomo la roña por ti. Y se la quitó. Amén, aleluya. Y el contento se fue, el niño se fue contento corriendo así porque ya no tenía la roña. Hermanitos, así andábamos nosotros, con la roña. La roña del odio, de rencor, de prostitución, homosexualidad, de andar hurtando, brujería, idolatría, celos, contiendas, borracheras, vicios, drogadicción, ¿amén? Amén. Muchos andaban así, ¿amén? ¿Amén? Desobedientes a los padres, ¿amén? Y no podemos quitarnos la roña. Andamos aquí, no podemos quitarnos la condenación. No había nadie que quería quitarnos, pero vino, me recuerdo claramente el día cuando conocí a Cristo, ¿verdad? ¿Amén? Aleluya. Amén. Que yo no podía quitarme la roña, y Él dijo, tú me puedes tocar a mí y yo la llevo por ti. Y él se fue con la roña. ¿Me están entendiendo, hermanitos? Él llevó la carga, él llevó el pecado a nosotros y nosotros nos fuimos contentos porque se nos quitó la carga, la condenación del pecado. Amén, aleluya. Y eso es lo que está diciendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Cristo se fue cargado con nuestro pecado. Y eso es lo que quiere decir gracia. Que alguien tomó mi lugar. Que alguien tomó mi pecado. que alguien tomó mi culpa, eso es la gracia de Dios. Amén, aleluya. Ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios Todopoderoso, hay Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo vino en cuerpo humano y vino y dijo, yo tomo la roña por ti. Y se fue con nuestra roña, con nuestro pecado. Amén. Y damos gracias porque hoy podemos pararnos puros y santos y limpios, no por nuestra justicia, no porque nosotros somos buenos, pero porque Él es bueno y por su justicia. Amén, aleluya.
Gloria a Dios.
Gloria a su nombre. Nos dice, ahora vamos a hablar un poquito de, estamos hablando de qué es la gracia de Dios y qué hace por nosotros. Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿cómo se obtiene la gracia de Dios, hermanitos? ¿Cómo la obtenemos? ¿Qué tenemos que hacer para obtenerla? Nos dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Estamos en Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo obtenemos la gracia de Dios? Con acercarnos al trono de gracia. ¿Cómo nos acercamos al trono de gracia, hermanitos? Eso es cuando clamamos a Dios, Dios sálvame, Dios perdóname, Dios ayúdame, Dios dame tu... Estamos acercándonos al trono de gracia, amén, aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos gracia para poder vencer nuestro pecado de andar haciendo vicio, drogadicción, borrachera. Acerquémonos al trono de gracia. Él nos va a dar el poder para dejar atrás la borrachera y la drogadicción. Estamos teniendo problemas venciendo adulterio y fornicación. Adulterio quiere decir cuando un hombre tiene relación sexual con una mujer que no es su esposa y ese hombre ya está casado. Fornicación quiere decir relación sexual entre dos hombres o dos mujeres, o hombre y mujer, no importa, que no están casados. Eso se llama fornicación. Estamos teniendo problemas con vencer eso. Hay victoria. Cuando nos acercamos al trono de gracia, hay gracia para el oportuno socorro. Amén, aleluya. Estamos teniendo un problema que nos sentimos cargados con tantos problemas que tenemos. Acerquémonos al trono de gracia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Cómo obtenemos la gracia? Con acercarnos a Dios y clamar a Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios, de Dios viene la gracia, hermanitos. La gracia no viene de la cantina, la gracia no viene de la cocaína, la gracia no viene del tecate, la gracia viene del trono de gracia. Amén, aleluya. Hermanitos, vamos a Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículos 6 y 8, quiero decir versículo 6 para empezar. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero él da mayor gracia, por esto dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Soberbio quiere decir una persona que tiene mucho orgullo, ¿verdad? Esa persona no piensa que está pecando, piensa que anda bien en la borrachera, piensa que anda bien cuando miente, piensa bien cuando anda robando, que es que nadie le va a decir nada. Eso es ser soberbio, ¿verdad? Tener mucho orgullo. Pero aquí dice que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los... ¿A los qué, hermanos? A los humildes. ¿Están escuchando, hermanitos, o no? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quién da Dios gracia, hermanitos?
A los humildes.
A los humildes. ¿A quién resiste Dios, hermanitos? A los orgullosos. Amén. Una persona que no se quiere arrepentir de su pecado es una persona soberbia, orgullosa. Alguien dijo ahorita que la gracia viene a través del arrepentimiento. Una persona arrepentida es una persona que ya se ha humillado y dice: Padre Santo, perdóname por lo que hice, lávame, hazme tu hijo, quiero ser tu hijo, creo en Jesús, me entrego a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y esa persona llega a ser salva. En ese momento, cuando la persona se humilla y se arrepiente, Dios da gracia. Pero mientras esa persona dice: yo no quiero cambiar, me gusta como ando, me gusta la cantina, sigue todavía en la cantina, hermanitos, eso es soberbia. Soberbia es orgullo. La humildad es: ya me cansé esta cantina, voy, me peleo y me lucho y pierdo todo mi dinero, ya quiero cambiar. Eso es humildad. Y Dios, la persona que viene aquí diciendo que ya quiere cambiar, es el primer paso. Amén. Para recibir la gracia de Dios. Amén, aleluya. Amén. ¿Cómo recibimos la gracia de Dios? Con humillarnos, decir: necesito ayuda, soy borracho, soy drogadicto, soy mentiroso, soy ladrón. Cámbiame a Dios. Amén, aleluya. Amén. Ahí es con el primer paso, hermanitos. Aquí también nos dice en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Si alguien lo tiene, díganme, hermanitos. Amén. El hermano Fermín me va a leer capítulo 5, versículos 1 y 2, por favor.
5, 1 y 2, ¿verdad?
5, 1 y
2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Amén, aleluya. Entonces, ya vimos que a través, ¿cómo? La pregunta es: ¿cómo obtenemos la gracia de Dios? Por la fe, a través de Jesucristo Jesús. La fe es el candado, ¿verdad? Ustedes entran a su casa y cuando se van, atrancan la puerta, le echan candado. Para entrar tienen que tener la llave, para tener la entrada, y entran por la puerta. La llave es la fe y la puerta es Jesús, ¿verdad? O otro ejemplo es, yo y mi esposa, cuando los hermanos, porque yo y mi esposa vivimos por fe, no trabajamos, tenemos un año y 6 meses que no trabajamos por dinero. Esta es nuestra obra principal, el ministerio. No trabajamos por alguien, nadie nos paga dinero, esperamos que Dios nos mande. Cuando Dios nos manda el dinero, lo depositamos en el banco, ¿verdad? Lo depositamos en el banco para guardarlo, para usar para la renta aquí, comprar comida, lo que sea, la gasolina, todo lo que se requiere para la vida. Cuando yo meto ese dinero en el banco, ahora necesito una tarjeta para poder accesarlo, ¿verdad? Esa tarjeta se llama tarjeta de crédito ATM, y vas a una maquinita así y metes la tarjeta y metes un numerito, ¿verdad? Y ahora te deja accesar el dinero en el banco. La tarjetita, hermanitos, la tarjetita es la fe. El ATM es Jesús. ¿Me están entendiendo? Amén, aleluya. Bueno, entonces, hermanitos, dice que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La gracia es el dinero, hermanitos, que sale de allí. Amén. Con el dinero puedes comprar carro, comida. Con la gracia de Dios podemos obtener poder para vencer mentir, poder para vencer odio. Amén. El dinero, en este caso, es la gracia. Amén. El ejemplo que les estoy dando. Vamos a decir que usted viviera en la calle, ¿verdad? Y no tuviera electricidad, ¿verdad? Y usted quisiera entrar a la casa de un amigo para obtener esa electricidad. El amigo le tuviera que dar la llave o el código de la alarma para poder entrar, ¿verdad? Sin que el amigo le diera ese código o esa llave, usted no pudiera llegar a obtener la electricidad. Vamos a decir que usted se quisiera rasurar con un rasurador eléctrico y quería entrar a la casa de su amigo. No pudiera conectar ese rasurador eléctrico sin entrar a la casa de su amigo, pero primeramente el amigo le tuviera que dar entrada a través de la llave o el código, ¿verdad? Cristo nos ha dado la llave Podemos entrar a su casa de él y obtener el poder del Espíritu Santo a través de gracia. Amén. A través de la fe. Fe es la llave. La puerta es Jesús. Lo que recibimos es la electricidad del poder de Cristo. Amén, aleluya. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la puerta, por quien también tenemos entrada por la fe, la llave, la ATM, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, ¿cómo obtenemos la gracia? A través de la fe. ¿De dónde viene la fe? De Jesucristo. Él ha dado a todo hombre una medida de fe. Todo hombre tiene idea de que hay un Dios, con ver las estrellas, con ver la creación. Pero cuando nos rendimos a la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a crear más fe, y esa fe nos mueve a buscar a Dios. Amén. Y a través de esa fe buscamos a Cristo, y a través de Cristo recibimos la gracia o el poder, la ayuda para cambiar nuestras vidas. Amén, aleluya. Así que, ¿cómo obtuvimos la fe? La quiero decir, ¿cómo obtenemos la gracia? Humillarnos, ¿verdad? Acercarnos al trono de gracia, y a través de la fe, a través de Jesucristo. Amén. Bueno, continuando, hermanitos, ahora vamos a hablar de cómo afectamos la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo respondemos a ella? Hay modos de responder a la gracia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, y si usted quisiera casarse con una jovencita y se enamoró con ella, y usted llega el día que quiere ir a pedírsela a los padres, ¿verdad? Si mira, me quiero casar con la jovencita, pero ¿qué si la jovencita dice, no me quiero casar con él? Usted no la puede forzar, ¿verdad? Entonces, hermanitos, del modo que esa jovencita responde a usted, afecta si usted se va a casar con él o no. Amén. Y también nosotros, Cristo viene pidiéndonos a nosotros, y del modo que respondemos a él va a decidir si vamos a estar en el cielo o no. Si le decimos, no me quiero ir contigo, me gusta mejor la cantina, él lo va a dejar solo usted. Amén. Vamos a hablar de los modos que podemos afectar a la gracia o a Cristo en nuestras vidas. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir en vano? Quiere decir para nada, que no sea para nada, que no la desechemos, ¿verdad? Como que fuera nada. Dios nos puede dar gracia, pero si no hacemos nada con ella, si no dejamos que obre en la vida, nos va a valer para nada, ¿verdad? Yo le puedo dar a usted un plato de comida, pero si no se la come, no le valió la comida que le di, ¿verdad? Recibió el plato en vano, fue para nada, porque usted no hizo su parte en consumir el plato, ¿verdad? Hay que no recibamos la gracia de Dios en vano. Hay muchos que escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje de salvación, pero fue en vano porque no lo consumieron, no lo recibieron, ¿verdad? Entró por un oído y salió por el otro oído, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿verdad? No desecho la gracia de Dios. Pablo estaba diciendo aquí que algunos querían regresarse a la ley. Bajo la ley tenían que ofrecer un sacrificio, un cordero, ¿verdad? En lugar para que cuando alguien pecaba traían un cordero, y ese cordero era el que tomaba su lugar para ser lavado en su sangre, ¿verdad? Había algunos que querían regresarse a la ley y no querían poner su fe en Jesús. Si nos regresamos a la ley, al Antiguo Testamento, hermanitos, no hay esperanza para nosotros. La única esperanza que tenemos es bajo el nuevo pacto, es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Amén?
Amén.
No desecho la gracia de Dios. ¿Desechar qué quiere decir? No aceptarla, a ponerla a un lado, ¿verdad? ¿Están comprendiendo? Voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que usted estaba caminando por un desierto, ¿verdad? Y tenía con mucha sed, así venía caminando, y viene Para salvarlo viene una van grande. Y esa van lo va a llevar a usted a un lugar donde hay agua y comida. Y usted, el de la van, le dice, súbete a la van y te voy a llevar a donde está agua. Mira, estás en este desierto, no hay nada alrededor. Yo te voy a llevar a donde hay agua y una cama a gusto. Y tú dices, no, déjame solo, no lo quiero. Eso es desechar. Amén. Y hay muchos que desechan la ayuda, el favor de Dios con no aceptarlo. Y aquí Pablo dijo, hermanitos, no desecho la gracia de Dios. Amén, aleluya. Que no la desechemos, hermanitos. Si usted se estuviera ahogando en un mar y estuviera, ¡oh, ayúdame! Y alguien le echara una soga a usted así para que la agarrara. Si usted la desecha, va a morir, ¿verdad? Así, hermanitos, hay que detenernos de la gracia de Dios y Él nos va a sacar de ese lugar. Amén. Hay que no desechar la gracia de Dios. ¿A qué nos dice en Gálatas capítulo 5? Gálatas 5, versículo 5 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 4: De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído otra vez. El mismo pensamiento que si pensamos que nos vamos a salvar por guardar algunas reglas y leyes, estamos incorrectos, ¿verdad? Porque la salvación viene a través de que Cristo mora en el corazón, una relación con Él. Cuando Él mora en nosotros, Él nos va a cambiar, sí. Pero nosotros no guardamos leyes y cosas para ser salvos, no. La salvación se obtiene por el don gratuito de Dios. Cuando Él entra al corazón, se va a apartar la mentira de mi boca. Se va a apartar el odio de mi corazón, amén. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así que, ¿sabemos que podemos caer de la gracia de Dios? Sí, hay muchos que han caído, hermanitos. Comienzan con Cristo, pero porque no siguen obteniendo esta gracia, no siguen yendo al trono de gracia, no siguen recibiendo el corriente de la gracia en su vida, se regresan a la mentira, al odio, al rencor, a la borrachera, a lo que sea malo, ¿verdad? Hermanitos, hay que no caer de la gracia de Dios. Gloria a su nombre. Versículo, vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo afectamos la gracia de Dios en nuestras vidas? Podemos afectarla del modo que puede crecer más y más en nuestras vidas. Amén. Dice aquí, antes bien creced en la gracia de Dios. Quiere decir que se va a aumentar más y más la gracia de Dios. Vamos a entender más, vamos a apartarnos más del mundo. Amén. Vamos a ser personas más perfectas en Cristo. Amén. Gloria a su nombre, ¿verdad? Más maduros en Cristo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Bueno, continuando, hermanitos, así que podemos crecer en gracia, ¿verdad? Bueno, hermanitos, ya hablamos de cómo podemos afectar la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos relacionarnos con la gracia de Dios, ¿verdad? En rechazarla, caer de ella, recibirla en vano, ¿verdad? Pero también en Judas, el último versículo antes de Apocalipsis, nos dice aquí en San Judas, ese libro antes de Apocalipsis, versículo 4, dice: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que aquí algunos han convertido en libertinaje la gracia de Dios, ¿verdad? Hermanitos, ¿es posible convertir la gracia de Dios? No. Quiere decir que tenían otra gracia y esa gracia la estaban presentando como la gracia de Dios. Y era una gracia de libertinaje. ¿Qué quiere decir libertinaje? Quiere decir que usted dice, yo puedo emborracharme y soy salvo de todos modos. Eso es libertinaje. ¿Saben que una persona que es salva no sabe emborrachar? Convertir la gracia de Dios en libertinaje es a estar metidos en fornicación o adulterio, ¿verdad? Y decir que está bien. ¿Saben que hay ministros que dicen que está bien estar pecando, que vamos a seguir pecando? Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Libertad quiere decir que le estamos dando libertad a la gente seguir pecando. Oh, le voy a dar libertad a usted que siga robando la tienda, porque está bajo gracia. No, eso es mentira. Porque si gracia entra a su vida, como entró en la vida de aquel hombre, usted va a dejar de robar. Sí, esa es mentira. Oh, porque usted está bajo gracia, usted tiene libertad de divorciarse y casarse 10 veces. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje, porque la Biblia dice que una vez nos casamos nada más. Amén, aleluya, una vez. Si la esposa o el esposo muere, nos podemos volver a casar otra vez. Amén. Pero el que se vuelve a casar mientras su esposa vive, la causa que ella comete adulterio, ¿verdad? Y si el hombre, si la mujer se vuelve a casar mientras el esposo vive, también comete adulterio. Amén, aleluya. ¿Están comprendiendo lo que dice la Biblia? Bueno, hermanitos, ya entendemos mejor cómo podemos tratar la gracia de Dios. Podemos tratar de presentar otra gracia, que es una gracia de libertad para pecar. No, hermanitos, esto no es la gracia que enseñamos nosotros. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Si alguien entra encubiertamente, es como un ladrón, ¿verdad? Quiere hacer algo escondido. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanitos, no queremos convertir la gracia de Dios a libertad para el pecado. Licencia, esto quiere decir licencia. Libertinaje quiere decir licencia para pecar. Licencia para quebrar la voluntad de Dios. Amén, aleluya. Bueno, hermanitos, entonces ya cubrimos los varios aspectos de la gracia de Dios. Los que estuvieron aquí la semana pasada saben que eso es parte 2, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermanitos, hablamos de que la gracia de Dios es la llave en las manos de Dios que Él usa para desatrancar nuestra prisión y dejarnos ir libres. La gracia de Dios es la bondad mostrada por un superior a un inferior, y no hay obligación en parte del inferior mostrar esa bondad, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? La gracia de Dios es Dios dándonos lo que no merecemos. Merecemos castigo en infierno, pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nos da lo que no merecemos, vida eterna con Él en el cielo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? La fe es cuando nosotros alcanzamos así arriba a Dios, y la gracia es Dios alcanzando a nosotros. Dios estira alcanzarnos y Él espera que nosotros estiremos la mano de fe. Cuando la mano de fe se contacta con la mano de gracia, hay salvación. Pero si Dios es el único dando gracia y no hay mano de fe, no hay salvación. Se requiere que nosotros estiremos a Dios en fe, lo busquemos en fe para hacer la conexión con gracia. La gracia de Dios existe en la vida, pero todavía hay borrachos. ¿Por qué? Porque los borrachos no se están humillando a alcanzar la gracia de Dios. En el mundo de Dios está la gracia de Dios, pero todavía hay sicarios, los que están matando. ¿Por qué? Porque los sicarios no están extendiendo su mano en fe a Dios, no están haciendo ese contacto. Hermanitos, para que ese ventilador trabaje, tuve que meterlo adentro del enchufe para hacer contacto con la electricidad. Amén. ¿Están entendiendo? También nosotros tenemos que hacer contacto con Dios a través de la fe para enchufarnos a su gracia. Y cuando nos enchufamos a su gracia, va a correr la corriente en nuestra vida y va a haber un cambio tremendo en nuestra vida. Amén, aleluya. Va a haber un cambio tremendo en nuestras vidas. Gloria a Dios y a su nombre.